Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Madrid no puede tolerar que duerman niños en la calle. Así lo ha indicado el Ayuntamiento de la capital, que ha enviado una nueva carta al Gobierno central en busca de una solución conjunta para las familias solicitantes de asilo y refugio, después de que la imagen de estas personas durmiendo a la intemperie se haya convertido en algo cotidiano. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno municipal.
Nuestros recursos tienen un límite y, lógicamente, quien tiene que atender a estas personas es quien tiene la competencia y la obligación de hacerlo, y quien no lo está haciendo, lamentablemente, en todos los casos. Es verdad que están llegando un número que casi duplica el que se produjo el año pasado ya por estas fechas, y llegamos hasta donde podemos, lógicamente, pero insisto, lo que estamos es exigiendo por parte del Gobierno de España una solución a este problema, del cual son competentes.
Ni en la Asamblea de Madrid ni en el Ayuntamiento de la capital habrá este año una declaración institucional para condenar la violencia de género. El desmarque de Vox en ambas instituciones, que no quiere unirse al resto de partidos, va a impedir que por primera vez desde 2005 salga adelante la lectura de ese texto que el partido de extrema derecha rechaza al no admitir el concepto de violencia machista.
Nosotros lo que pedimos es que se abran, que se cuestionen determinados puntos de la ley de violencia de género.
Este año llevamos 51 mujeres asesinadas, ¿no?, por ser mujeres, y de verdad que deberíamos institucionalmente aquí en un espacio que es representación de la ciudadanía, tomar posición y compromiso.
Tanto Vox como la izquierda en este caso han decidido, a mi juicio, buscar un determinado rédito político en vez de atender a un problema gravísimo que tenemos en la ciudad de Madrid.
Y la razón por la que este año no se va a producir es porque dentro del Pleno y apoyando al Gobierno existe una fuerza de extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres.
Y en la crónica política, uno de los nombres propios del día es el de José Manuel Villegas, que sigue los pasos de Albert Rivera tras el batacazo electoral del 10N. También él dejará la dirección de Ciudadanos tras el Congreso, que elegirá a la nueva cúpula de la formación naranja, tal y como ha avanzado en Telemadrid. El mismo camino va a seguir también el diputado Fernando de Páramo.
Yo no voy a optar en ese Congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso, y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva.
Es jueves 21 de noviembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. Los vecinos del barrio del Lucero, desalojados ayer, no podrán volver por el momento a sus casas.
Desde la empresa municipal de la vivienda creen que la estructura del edificio no es estable tras una fuga de agua que ha dañado los cimientos. Los afectados han podido entrar esta mañana a sus pisos para recoger algunas pertenencias.
Servicios mínimos para los paros de la EMT.
Las líneas cuyo itinerario coincida con la red de metro funcionarán al 40% y el resto al 50%. La grúa municipal tendrá unos mínimos del 30% y los búhos dispondrán de un autobús por línea. Los paros serán parciales mañana y los días 25, 27 y 29 de noviembre, y de 24 horas el 3 de diciembre.
La OCDE empeora todas sus previsiones para España.
Según este organismo, nuestro país crecerá este año a un ritmo del 2%, 4 décimas menos que en 2018. El paro cerrará en un 14,2% y el déficit llegará casi al 97% del PIB. La OCDE apunta a la incertidumbre política.
El juicio contra la manada de Pozo Blanco visto para sentencia.
Las partes han presentado sus conclusiones. La Fiscalía rebaja 6 años de cárcel su petición para los 4 acusados. La acusación particular mantiene la suya de casi 7 años y la popular 5. La defensa ha pedido que sean absueltos.
Y en deportes, España ya está en cuartos de la Copa Davis. Laura Cabrera.
Esperando rival el próximo viernes a las 6 de la tarde, después de barrer ayer a Croacia. Vigente campeona, ganó los 3 partidos, los 2 individuales ganados por Roberto Bautista y Rafa Nadal, y también el dobles, donde Nadal fue protagonista junto a Marcel Granollers. Sin noticia de última hora, porque el el número 2 de la Armada, Roberto Bautista, abandona la concentración de España por motivos personales y el empeoramiento de salud de su padre para viajar a Castellón. También noticia de baloncesto, Pau Gasol rescinde contrato en la NBA con los Blazers, decisión pactada por ambas partes. El motivo es que la recuperación de su lesión en el pie izquierdo se está retrasando, lo que provocará que tenga que descansar más tiempo y rescinde el contrato con la franquicia de la NBA. Además, en el Atlético de Madrid, hoy operado con éxito, Diego Costa de su hernia cervical, el hispano-brasileño estará 3 meses de baja.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, muy pendientes de la salida de Madrid por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Fuenlabrada por un accidente que está obligando al cierre de la salida número 19 y está generando importantes retenciones en esta salida de la capital. Además, a esta hora, complicada la M40 en dos tramos, Coslada sentido A3 y Villaverde en dirección A4. Van a encontrar a esta hora bancos de niebla en distintos puntos de la comunidad y nieve en la zona norte de Madrid, así que les vamos a pedir que moderen la velocidad y extremen la precaución al volante.
¿Qué tal también el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, sin ningún percance, aunque ha habido en la última hora un accidente en la Glorieta de Cádiz que provocó estrechamientos de calzada, aunque ya se circula con normalidad, y también hubo otro percance en la M30, en la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo. Por ambas zonas, como decimos, se recuperan todos los carriles, se circula sin dificultad. En la M30 sí que observamos ya una mayor actividad, tanto en la zona del puente de Ventas como en el cierre norte, aunque de momento sin retenciones. Y en las vías del interior, hasta ahora se circula sin problemas.
Información de servicio público también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues normalidad en el conjunto de nuestra red de líneas, pero sí tenemos dos previsiones que por manifestación a lo largo de esta tarde van a afectar a algunas de nuestras líneas. En concreto, a partir de las 5 de la tarde en Vallecas, en la avenida Pablo Neruda, van a estar afectadas las líneas 57 y 144 y a partir de las 7 de la tarde por otra manifestación en la Plaza de la Independencia, también estarán afectadas todas las líneas que circulan por la Puerta de Alcalá. Y recordamos a todos los usuarios que está operativa la línea 180 si desean acercarse a Caja Mágica a los partidos que se celebran con motivo de la Copa Davis.
El tiempo.
En una jornada con ambiente lluvioso, Ainhoa González.
Sí, también de nieblas que hacia el sur de la comunidad y en zonas altas de la sierra pues todavía no han dejado abrir el cielo, no se han disipado. Y con precipitaciones, pero débiles en general. Durante esta tarde vamos a seguir con esas lluvias intermitentes. La cota de nieve en la sierra está subiendo, mañana lo hará más porque tenemos ascenso térmico. Hoy las temperaturas van a rondar los 10 grados en general o se quedarán ligeramente por debajo. Y mañana ya rebasaríamos esa barrera de los 10 grados de máxima. Y además esta próxima noche va a ser también bastante menos fría. Mañana tendremos muy poquita amplitud térmica, a lo mejor solo de 3 o 4 grados de diferencia entre la temperatura mínima y la máxima. Y mañana, eso sí, atención, visita de frente muy activo que nos va a dejar precipitaciones intensas. Y también el viento incrementará su fuerza, sobre todo en zonas altas de la sierra, donde se podrían dar rachas bastante intensas de viento.
2 de la tarde y 8 minutos.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado al Ministerio de Trabajo y Migraciones a una reunión para el viernes 29 con el fin de solucionar de una vez el problema de las familias solicitantes de asilo y refugio, muchas de las cuales duermen en la calle con sus hijos menores de edad. Una solución conjunta es lo que reclama el consistorio, cuyo alcalde se ha vuelto a dirigir por carta al presidente del Gobierno. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un destino Palacio de la Moncloa, una firmada del alcalde Martínez Almeida, Madrid exige por carta con un estimado presidente a Pedro Sánchez que asuma sus responsabilidades en la atención a los refugiados. Se necesitan, dice, 1.300 plazas de emergencia a corto plazo, a largo, un nuevo sistema de acogida para los refugiados. Inmaculada Sanz, portavoz, lo resume así.
De plantear una exigencia firme a que quien tiene la competencia para esto resuelva de una vez estas situaciones que se están produciendo.
Porque los recursos de Madrid son limitados, porque ha vuelto a dispararse la cifra de personas atendidas, llegan otra vez a 1.090, porque Madrid no se puede permitir familias y menores durmiendo en la calle, una situación que el alcalde recuerda por carta se va a agravar este invierno. Se insiste en la misiva, se han ofrecido ubicaciones para alojar, solo una instalación se ha aceptado, la de Cercedilla, solo para 150 personas. La postura del Ayuntamiento de Madrid es firme, es la de la portavoz Inmaculada Sanz.
En fin, nuestras capacidades también son limitadas. Como digo, en este momento tenemos 1.090 personas en nuestras redes. Siguen llegando muchas más personas a la ciudad de Madrid y entendemos que el Gobierno de España definitivamente tiene que dar una solución a este asunto.
El Gobierno pide también una reunión urgente con el Ministerio de Migraciones y con las organizaciones que trabajan en la atención, sobre todo de menores, para evitar que los niños estén así en la calle. Son dos cartas distintas con un mismo objetivo. Se propone una cita, esta última, para la próxima semana.
Vox ha impedido hoy la aprobación de una declaración institucional en la Asamblea contra la Violencia de Género, como se venía acordando desde 2005. No ha sido posible porque el partido de Santiago Abascal presentó ayer su propio manifiesto reclamando medidas contundentes frente a todo tipo de violencia y no solo contra la machista, que no reconocen. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la primera vez, efectivamente, en 14 años que ante la proximidad del Día Internacional contra la Violencia de Género, la Asamblea no hace una declaración institucional repulsando el fenómeno. Este tipo de declaración exige unanimidad y Vox la ha roto para enojo del resto de los grupos. Ángel Gabilondo, PSOE.
Este año llevamos 51 mujeres asesinadas, ¿no? Por ser mujeres, y de verdad que deberíamos institucionalmente aquí en un espacio que es representación de la ciudadanía, pues tomar posición y compromiso.
Alfonso Serrano del PP y César Zafra de Ciudadanos lamentan que se rompa el consenso por los intereses de Vox.
Nosotros siempre vamos a estar en el acuerdo, y desde luego el Partido Popular no es sospechoso en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.
Es una verdadera pena, es algo que durante todos estos años hemos conseguido todos ponernos de acuerdo para poder luchar contra la violencia machista, y espero que en algún momento se den cuenta que hay que dejar de hacer electoralismo.
Más Madrid y Unidas Podemos coinciden en que lo peor está por llegar. Pablo Perpiñá, Isabel Serra.
Lo más grave es lo que puede ir sucediendo. Hoy un pleno sin declaración institucional por primera vez, y quién sabe qué es lo que va a hacer este gobierno cuando haya en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una agresión homófoba.
Aparte de estos actos que son simbólicos, lo que demuestran es que están influyendo en el Partido Popular y en Ciudadanos para que no se pongan en marcha las medidas contra la violencia machista.
Vox quería una declaración alternativa en función de su oposición a la actual ley sobre violencia de género, según Rocío Monasterio.
Nosotros lo que pedimos es que se abran, que se cuestionen determinados puntos de la ley de violencia de género, y creemos que además, como está funcionando mal y todos los españoles lo vemos.
Vox ya abortó otra declaración sobre la materia en el primer pleno de esta legislatura y hoy se han quedado solos al ser los únicos que han rechazado una moción del PSOE para que se ejecuten urgentemente los fondos no usados provenientes del Pacto de Estado. a la violencia de género.
Lo mismo va a ocurrir en el Ayuntamiento de la capital, donde tampoco habrá declaración institucional en el pleno de la semana que viene. Como ha sucedido en Vallecas, el desmarque de Vox ha derivado en un intercambio de reproches entre los grupos municipales. Paloma Nolasco.
Vergonzoso, dice Rita Maestre de Más Madrid. Una anomalía, añade, cuya causa se conoce, la existencia de una fuerza de extrema derecha.
La razón por la que este año no se va a producir es porque dentro del pleno y apoyando al gobierno existe una fuerza de extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres. Es una anomalía democrática y es una pésima noticia no solo para las mujeres de esta ciudad, sino para todo el conjunto de la sociedad.
Pese a ello, presentarán una proposición en el pleno del próximo miércoles con motivo del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A esta propuesta se ha sumado el Partido Socialista. Su concejala, Maite Pacheco, acusa al gobierno municipal de inacción.
Ciudadanos y Partido Popular, que están en gobierno y que tienen que defender a las mujeres de esta ciudad por encima de todo, no han hecho absolutamente nada para convencer a Vox o para debatir para que podamos llevar esta declaración institucional adelante.
El alcalde José Luis Martínez Almeida responde, dice que tanto Vox como la izquierda buscan obtener rentabilidad política con la violencia machista.
La izquierda es quien desde hace mucho tiempo también está tratando de sacar un rédito político, al igual que a mi juicio, como digo, está haciendo ahora Vox. Por tanto, que este gobierno no se va a guiar por la búsqueda de réditos políticos, ni a su izquierda ni a su derecha. Se va a guiar por lo único que nos debería importar, que es luchar eficazmente contra esta lacra que tanto dolor está causando.
Pues en vísperas de ese Día Internacional contra la Violencia Machista, Comisiones Obreras ha presentado su informe anual, donde se destaca que Madrid es la segunda comunidad con más denuncias. En esta comunidad se duplican este año los asesinatos por violencia machista frente a 2018. Eva Prat.
11 mujeres muertas este año, 8.400 en riesgo, 27.000 denuncias cursadas en 2018 y cerca de 6.000 órdenes de protección pedidas, la mitad de ellas denegadas. Son datos de un informe que alerta además de la implicación cada vez mayor de los jóvenes en agresiones sexuales grupales. Para el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, el panorama se complica con el mensaje negacionista de Vox.
Las burradas de Vox están haciendo que PP y Ciudadanos parece que se atascan. Es verdad que una declaración institucional tiene que venir avalada por todos los grupos. Bien, que busquen otra fórmula. Pero lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Madrid no vaya a decir de una manera potente, ¿no?, su denuncia de la situación, ¿no? Y lo mismo la comunidad.
La secretaria de Mujeres del sindicato, Pilar Morales, denuncia además que no se ejecutan los fondos destinados a combatir la violencia machista.
El año 2018 solo se ejecutó el 17% de los más de 10 millones que se transfirieron y el 2019 ni siquiera se ha tocado.
Parte de ese dinero, dice Comisiones Obreras, debe destinarse a un plan urgente de educación sobre igualdad en secundaria.
Y volvemos a Vallecas porque otro de los asuntos del pleno ha sido el rechazo de la presidenta de la comunidad a la implantación del PIN parental que reclama Vox. Se trata de una solicitud dirigida a los directores de los centros educativos pidiendo que se informe previamente a los padres sobre cualquier materia o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas. Díaz Ayuso se ha negado porque este asunto, Pepe, no fue acordado en el pacto de investidura.
Así es, la presidenta Díaz Ayuso ha sido tajante al rechazar la implantación de ese PIN parental. Le formulaba una pregunta Rocío Monasterio de Vox.
Para defender la libertad de todos los padres cuando se imponen leyes ideológicas y se pretende adoctrinar, el único mecanismo que tenemos es el PIN parental. El PIN parental que permite sacar a los padres de clases que no son curriculares.
Creo que ya hay bastante división social y crispación en todo el país, también en Madrid, como para que siempre Vox, una y otra vez, haga frente a problemas que son insignificantes, que no existen, y mucho menos en la Comunidad de Madrid.
Y también ha salido a colación la interrupción de las reuniones con los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto sobre los menores extranjeros no acompañados. Los MENAs aludían a ello Pablo Perpiñá de Más Madrid y el socialista Ángel Gabilondo.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, sostenido por Partido Popular y por Ciudadanos, ha decidido condicionar la viabilidad del pacto a los deseos de una fuerza política que se dedica a criminalizar, a estigmatizar y a incitar al odio contra los menores.
Señora presidenta, su labor será buscar el máximo acuerdo posible y si algún grupo se autoexcluye, no debe paralizarnos a todos.
Esta situación no la provocamos nosotros, se produce en origen y entra por Gibraltar. Y el responsable se llama Sánchez e, insisto, no colabora con este gobierno. ¿Nosotros qué hacemos? Buscar su integración, su formación
y acompañarles mientras estén bajo nuestra tutela.
Y Unidas Podemos preguntaba a la presidenta sobre Aval Madrid y la instaba a que comparezca en la comisión de investigación.
Gracias, Pepe. 2:20 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9:20, décima jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La mujer de 69 años y nacionalidad búlgara asesinada anoche en su domicilio de Madrid fue apuñalada por su nieto de 30 y no por su hijo, como inicialmente habían indicado desde la policía. El crimen ocurrió en el domicilio familiar en el distrito de Carabanchel, donde el agresor fue detenido. Por allí ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Dicen los vecinos que las peleas eran habituales en el bajo E del número 18 de la calle Rascón y por eso ayer, al oír voces, pensaron que sería una más. Lo que no se imaginaban es que en el interior de la vivienda el joven problemático acababa de degollar a su abuela, una mujer de 69 años que trabajaba en casas y a la que todo el mundo describía como amable. Lo descubría su hija al entrar a la vivienda.
Al rato de todo eso, claro, llega la hija de trabajo de donde sea y abre la puerta y bueno, se pone aquí a gritar en las escaleras, que alguien me ayude, y ya fue cuando abrí yo y te lo encuentras de frente y lo ves todo lleno de sangre y bueno, en la abertura de la puerta se ve medio cuerpo perfectamente como estaba y bueno, una escabechina.
El presunto homicida también estaba en el interior con las manos ensangrentadas.
Yo no lo vi ni quise verlo. No quise ni entrar ni nada. No es que te asuste, sino que evidentemente impacta, claro. Pero no te vas a meter a una casa con un asesino dentro. A ver qué ha pasado.
El Suma 112 tuvo que atender por una fuerte crisis de ansiedad a la hija de la fallecida. El presunto homicida se encuentra en la comisaría de Carabanchel detenido. La puerta donde sucedió todo continúa precintada y todavía en el suelo se pueden ver restos de sangre.
Técnicos del Ayuntamiento de la capital se han desplazado hasta el edificio de la EMV situado en el Paseo de los Olivos, en el barrio del Lucero, que ayer se vio afectado por una fuga de agua provocada por unas obras cercanas que afectó a la estructura del inmueble. Las 15 familias desalojadas no podrán regresar por ahora a sus viviendas. Desde la EMVS creen que la estructura del edificio no reúne las garantías para que los afectados vuelvan a sus casas y esperan ahora que los bomberos les permitan entrar a recoger lo más básico.
Creemos que no, vamos, las condiciones del edificio, si ha sufrido daños estructurales, son malas, si ha sufrido daños estructurales, pues estamos a la espera del informe técnico y el que nos dieron ayer, pues de momento queda precintado el edificio y me imagino que quedarán un tiempo para que mañana, pasado, algo de eso, puedan retirar todo lo...
Y a pocas horas de que empiece la primera tanda de los paros convocados en los autobuses de la EMT, los sindicatos no descartan la convocatoria de nuevas movilizaciones si el equipo de Almeida no acepta negociar. De momento, el ayuntamiento ha establecido unos servicios mínimos de hasta el 50%. Ángel García.
Sí, los paros arrancan a las 11 de esta noche hasta la 1 de la madrugada y se repetirán de 6 a 8 de la mañana y de 18 a 20 horas por la tarde, con nuevos paros parciales para los días 25, 27 y 29 y una huelga de 24 horas el 3 de diciembre, coincidiendo con la Cumbre Mundial del Clima. Y habrá más si el ayuntamiento no se sienta a negociar. José Ignacio González es el secretario general de Comisiones Obreras en la EMT.
El conflicto se soluciona de inmediato si el señor alcalde o consejeros que quieran mandar, en este caso, a negociar con esta parte, nos sentamos y seguramente alcancemos un acuerdo. Es cuestión de voluntad política. Eso es lo que pedimos desde la representación del Comité de Empresa.
Pero para negociar el ayuntamiento exige desconvocar una huelga que consideran injustificada. Primero, porque según la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, se está cumpliendo el convenio colectivo. Y segundo, porque este equipo de gobierno, dice, ha contratado 45 conductores más de los previstos por el consistorio de Carmena y además habrá otras 250 contrataciones más a lo largo del año que viene.
Nosotros garantizaremos la movilidad en la ciudad, bueno, pues a través de esos servicios mínimos, y haremos todos los esfuerzos posibles para que la población se vea lo menos afectada posible, pero yo creo que también esa reflexión se tiene que hacer por parte del Comité de Empresa de si es, en fin, la población de Madrid la que tiene que sufrir los efectos cuando no hay causas objetivas y justificadas que lleven a esta huelga.
Servicios mínimos que irán entre el 40 y el 50%.
El cambio de opinión del PSOE, aceptando ahora que los residuos de la Mancomunidad del Este vayan a Valdemingómez en Vallecas, ha llevado al alcalde Almeida a decir que se trata de una autoenmienda de los socialistas después de que el Pleno Municipal rechazara recibir más basura con el respaldo de Ciudadanos, Más Madrid y el propio PSOE. Desde Más Madrid, Rita Maestre le ha pedido a los socialistas que recapaciten.
Que la postura del Grupo Municipal Socialista ha quedado superada, sino, permítanme, pulverizada por lo que ha dicho el Partido Socialista de Madrid, y nosotros tenemos en cuenta ahora esa resolución del Pleno, pero con la autoenmienda que se ha hecho el Partido Socialista o con la rectificación que le han obligado a hacer a Pepo Hernández. No podemos ignorar que esa rectificación se ha producido y, por tanto, cuál es el criterio del Partido Socialista, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid.
Lo que no puede pasar es que quien pague el pato de la ineficacia o de la inacción de la Comunidad de Madrid sean los vecinos de Vallecas, y por lo tanto no vamos a permitirlo ni con nuestro voto ni con nuestro silencio. Esperamos que el resto de los partidos hagan lo mismo, esperamos que el Partido Socialista recapacite y que el Gobierno de la Ciudad de Madrid no vuelva a hacer pagar a los vecinos de Vallecas con el pato de la Comunidad de Madrid.
Noticia también en Parla, donde el ayuntamiento ha iniciado los trámites para que el consorcio de transportes autorice las llamadas paradas a demanda o antiacoso en los autobuses interurbanos nocturnos para mejorar la seguridad, informa Cristina Espina.
Concretamente la de las mujeres, especialmente si son víctimas de violencia de género, pero también pretenden beneficiar con ello a las personas con movilidad reducida. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Francisco Conde.
Donde aquellas personas en un horario nocturno, sobre todo mujeres y movilidad reducida, podrán hacer uso de la parada en el sitio que más les convenga o más cercano a su domicilio. Hemos tenido ya una reunión para ello con la plataforma feminista de Parla y estamos trabajando para conseguir este objetivo.
El municipio está realizando un estudio precisamente para justificar esta medida y señalar los puntos más usados por los viajeros.
Y este informe y la solicitud y necesidad de estas paradas antiacoso sexual bajo demanda se la mandaremos al consorcio. Luego el consorcio quien tiene que autorizar esta petición. Esperamos que sea en breve plazo de tiempo porque la cuestión es urgente y acuciante para nuestra ciudad.
En base a esta demanda se determinarán también las paradas nocturnas intermedias necesarias.
Y hoy ha abierto sus puertas para el público el nuevo centro comercial y de ocio X Madrid en Alcorcón, que ya conoce María Martínez de Mora.
Expectación y curiosidad, esa ha sido la sensación mayoritaria entre los que se han acercado hasta aquí hoy, primer día del nuevo centro de ocio X Madrid.
Todo está muy bien colocado, todo está bien atendido, yo creo que está muy bien.
Todos desbordados con las mejores expectativas.
¡Grande! El espacio, más de 40.000 metros cuadrados en los que hay casi de todo. Se puede ir de compras por las marcas más conocidas y también las más especializadas. También ir al cine o practicar deporte.
Más seguro de lo que la gente pueda pensar, que la escalada es un deporte de riesgo.
Escalada es una de las ofertas de este nuevo centro. También crossfit, volei playa y parkour.
Es saltar de un sitio a otro sitio con los pies juntos.
También hay un centro de buceo que permitirá sumergirse a los aficionados hasta 15 metros. Pero al otro lado, fuera de este centro comercial, están los vecinos que residen al lado.
La organización estaba mal hecha desde el principio.
Las quejas han comenzado esta mañana. El ruido de la inauguración de anoche se hizo notar.
¿Me puede el ruido?
El nuevo centro de ocio X Madrid ya ha abierto sus puertas con una oferta única de deporte y de ocio exterior.
Gira acústica del cantante y compositor australiano Robert Foster. Inferno es su primer disco tras 4 años de silencio, cuyo directo podemos ver esta noche en el Teatro Lara de la capital. It's falling far away.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Primera reacción de Susana Díaz, 48 horas después de conocerse la sentencia por la trama de corrupción de los ERE en Andalucía. La presidenta de la Junta elude cualquier responsabilidad política de ella o del PSOE y se limita a pedir perdón. Son declaraciones en La Sexta.
Es lamentable, por supuesto. Por eso pedí perdón y pediré perdón las veces que haga falta. Y como socialista andaluza y una persona que quiera su tierra, de quien no voy a admitir lecciones es del Partido Popular, que ese sí que no aprendió la lección de que en política se está para no enriquecerse y al mismo tiempo para controlar que nadie lo haga.
Otro de los nombres propios del día es el de José Manuel Villegas, que sigue los pasos de Albert Rivera tras el batacazo electoral del 10N. También él va a dejar la dirección de Ciudadanos tras el congreso que elegirá a la nueva cúpula de la formación naranja, tal y como ha avanzado esta mañana en Telemadrid. El mismo camino va a seguir también el diputado Fernando de Páramo.
Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva, se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva.
Ni en la Asamblea de Madrid ni tampoco en el Ayuntamiento de la capital habrá este año una declaración institucional para condenar la violencia de género. El desmarque de Vox en ambas instituciones, que no quiere unirse al resto de partidos, va a impedir que por primera vez desde 2005 salga adelante la lectura de ese texto que el partido de extrema derecha rechaza al no admitir el concepto de violencia machista.
Nosotros lo que pedimos es que se abran, que se cuestionen determinados puntos de la ley de violencia de género.
Este año llevamos 51 mujeres asesinadas, ¿no? Por ser mujeres y de verdad que deberíamos institucionalmente aquí en un espacio que es representación de la ciudadanía, pues tomar posición y compromiso.
Tanto Vox como la izquierda en este caso han decidido, a mi juicio, buscar un determinado rédito político en vez de atender a un problema gravísimo que tenemos en la Ciudad de Madrid.
Y la razón por la que este año no se va a producir es porque dentro del Pleno y apoyando al Gobierno existe una fuerza de extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres.
Jueves 21 de noviembre, más noticias titulares con Elia Fernández. Objetivo, investir a Pedro Sánchez antes de Navidad.
El Partido Socialista acelera sus negociaciones con el resto de formaciones políticas y pide al Partido Popular que, si quiere dar estabilidad apoyando pactos de Estado, desbloquee primero la investidura de Sánchez.
El Ayuntamiento de Madrid pide por carta al Gobierno una solución para los refugiados.
Tras repetirse en los últimos días las imágenes de personas durmiendo a las puertas del SAMUR Social, según el consistorio, la red municipal acoge a día de hoy a más de 1.000 solicitantes de asilo.
Crecen los asesinatos por violencia machista en nuestra región, según Comisiones Obreras.
11 mujeres han sido asesinadas desde enero frente a las 4 de todo 2018. El sindicato afirma que Madrid es la segunda comunidad con más denuncias después de Andalucía y critica que el año pasado solo se ejecutó el 17% del presupuesto regional destinado a combatirla.
Diana Kerr murió asfixiada con una brida, según los forenses.
Durante su comparecencia en el juicio contra José Enrique Abuin han explicado que las fracturas en el cuerpo de la joven indican que fue estrangulada usando ese material y no con las manos, como el acusado indicó ante el tribunal.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos pendientes de ese accidente que contábamos en la anterior conexión en la salida de la capital por la carretera de Toledo, por la A42 a la altura de Fuenlabrada y que aún continúa ocasionando 4 kilómetros de retenciones en esta salida. También muy atentos a la entrada por otro accidente en la A2 que congestiona la zona de Alcalá de Henares. Más dificultades para entrar a la capital por la A1 en Las Tablas y de salida por la A5 en Alcorcón. En la M40, retenciones en Coslada en ambos sentidos y Carabanchel y Villaverde en dirección A4.
También el tráfico en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantiene la circulación más lenta en la M30, tanto en la zona más próxima al puente de la Avenida de América y puente de Ventas en sentido sur, como en el cierre norte, las conexiones entre el nudo de Colmenar y el nudo de Manoteras. Además, también se nota ya mayor actividad en algunos movimientos de salida, sobre todo para conectar con la Avenida de América.
El tiempo.
En una jornada marcada por la niebla, también por la lluvia, Ainhoa González.
Sí, más lluvia mañana porque vamos a recibir la visita de un frente bastante más activo que el de hoy. Hoy nos queda una jornada con precipitaciones intermitentes, débiles en general. La cota de nieve en la sierra está ascendiendo y las temperaturas también. Hoy tenemos una jornada gris pero menos fría, con registros que en estos momentos ya están alcanzando esa barrera de los 10 grados y los podrían superar, pero ligeramente, en algunos puntos de la mitad sur. Mañana se rebasará esa barrera de los 10 grados en general. Y también esta próxima madrugada será bastante menos fría. La situación, lo que decía, mañana más inestable, con esas precipitaciones que pueden ser localmente bastante intensas y sobre todo también porque el viento adquirirá más fuerza y especialmente en zonas altas de la sierra mañana presentará ráfagas fuertes. Lo dicho, mañana una jornada de lluvia, de más viento, pero eso sí, de menos frío.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Crisis en Ciudadanos. A la salida de Rivera se unen hoy 2 miembros de la dirección. El primero en renunciar ha sido José Manuel Villegas, quien lo ha anunciado en esta casa durante una entrevista en Buenos Días de Telemadrid, y el segundo, Fernando de Páramo, a través de un comunicado. Dimisiones en cascada después de perder casi 2,5 millones de votos en las pasadas elecciones generales. Neus Cerdá.
Se van dos de los principales dirigentes de la formación y hombres también de confianza de Albert Rivera. El primero en anunciarlo ha sido Villegas durante una entrevista en el programa Buenos Días de Telemadrid.
Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa, esperemos que liderada por Inés Arrimadas y con un gran equipo.
Una hora después, el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, en una carta que ha hecho pública, se ha despedido de la política. En ella ha explicado que cierra una etapa que no olvidará y de la que dice llevarse un aprendizaje inmenso. Y después de estas dimisiones, Inés Arrimadas explicaba en una entrevista en Telecinco que quiere abrir una nueva etapa para levantar el proyecto.
Creo que hay que reconocer la labor y el esfuerzo de todos ellos, de Albert, de Villegas, pero es verdad que esto es una nueva etapa y que de los resultados malos, a veces, de las crisis, por decirlo de alguna manera, pues se sale reforzado.
El día 30 de este mes se celebrará el Consejo General, que nombrará una gestora para que pilote la transición hasta la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará la próxima primavera y donde se elegirá una nueva cúpula.
Y entre tanto, PSOE y Unidas Podemos siguen negociando el gobierno de coalición. Pedro Sánchez ha pedido en las redes sociales a los militantes socialistas que ratifiquen el acuerdo con la formación morada. Pablo Iglesias ha hablado por primera vez desde que se firmó el preacuerdo y se ha mostrado optimista sobre las negociaciones. Flo Carazo.
Pedro Sánchez en Twitter asegura que el PSOE es el único partido que puede romper el ciclo de elecciones y bloqueos, y dice a los militantes que tienen en su mano ratificar el acuerdo con Unidas Podemos. Un futuro gobierno de coalición que el PP no apoyará, la número 2 y el número 3 de los socialistas, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, han arremetido contra Pablo Casado por ofrecer facilitar la gobernabilidad con condiciones.
Bueno, el primer pacto de Estado es desbloquear la investidura. Si no hay investidura, no hay posibilidad de pactos de Estado. Bueno, es una contradicción en sus propios términos lo que dice el señor Casado, ¿no? A lo que nos tiene acostumbrados, por otra parte.
Negar la legitimidad democrática al nuevo gobierno, antes de que nazca incluso, solo puede considerarse como una acción antipatriótica y antidemocrática.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se muestra optimista con la negociación que ha dicho se está haciendo con discreción y seriedad. Y ante la consulta de Esquerra a su militancia sobre la investidura, considera que el diálogo con Cataluña es imprescindible.
Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
Un diálogo que para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, debe verse como algo normal. Esteban ha reafirmado que su partido trabajará para conseguir la estabilidad institucional.
Nosotros todavía no hemos dicho que vamos a votar y en su momento lo conocerán ustedes. Nosotros lo que sí hemos dicho, y lo reitero evidentemente, es que nuestra voluntad de intentar conseguir una estabilidad institucional es indudable.
Esteban ha hecho un llamamiento a la calma porque dice ve imposible resolver el puzzle político esta semana.
La escuchábamos también a las 2:30. Susana Díaz, que ha roto su silencio tras la sentencia del caso de los ERE. La presidenta de la Junta ha pedido perdón a los andaluces y ha defendido que ni los expresidentes ni el PSOE se han llevado ni un duro. Díaz ha insistido en que su gobierno, al contrario de lo que afirman PP, Ciudadanos y Podemos, sí persiguió la devolución del dinero defraudado. En una entrevista en La Sexta ha desmarcado al PSOE actual y ella misma de lo ocurrido en este caso. Lo ocurrido, ha dicho, ha sido bochornoso.
Bochornoso, y nos lleva a pedirle perdón siempre que sea necesario a Andalucía y al pueblo andaluz, que es el que lo merece.
Que ha habido gente que ha escrito en este año muchos epitafios.
¿Ha hablado esta semana con Pedro Sánchez?
Muchas veces. Todo el apoyo al conjunto de la organización, como a mí misma, vamos, igual que él tiene el mío. Que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional. Él era concejal de Madrid y yo era diputada en las Cortes. Hemos tenido momentos difíciles, evidente, pero ahora los dos sabemos que lo que nos estamos jugando es mucho más que nosotros.
Los empresarios piden estabilidad política para hacer frente a las incertidumbres económicas tras el último aviso de la OCDE, que empeora todas sus previsiones para España precisamente por las dificultades para la formación de gobierno. Elena Arribas.
Sí, el llamado Club de los Países Desarrollados calcula que la economía de nuestro país crecerá este año a un ritmo del 2%, 4 décimas menos que en 2018 y un punto menos optimista de lo que prevé el gobierno. Aún estaríamos por encima de la media de la zona euro, que se quedaría en el 1,2%, pero la OCDE cree que nos va a ir peor de lo esperado en todos los indicadores: crecimiento, deuda, déficit y paro, que prevé que seguirá por encima del 14% en 2021. En su último informe, el organismo advierte de que la incertidumbre política genera ambigüedad en el ámbito fiscal. Y esa es también la preocupación de los empresarios. El vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, acaba de manifestar en el programa 120 Minutos de Telemadrid su temor a que algunas de las promesas electorales se cumplan, como la derogación de la reforma laboral o la intervención en el mercado de vivienda.
La posibilidad de que se incremente el gasto público es preocupante, puesto que el déficit es una de las mayores vulnerabilidades que tiene nuestra economía. El que haya el aumento de rigideces y que se pudiera echar atrás una reforma laboral o que impidiera el que las empresas tuvieran mayor flexibilidad, también sería un asunto que nos preocuparía, el incrementar los costes laborales naturalmente.
La OCDE cree que la economía española se seguirá ralentizando en 2020, mientras que el resto de las economías confía en que se moderen o incluso se revierta.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Audiencia Nacional amplía 2 años la prisión preventiva para un ex coronel de El Salvador acusado de la muerte de 5 jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Iñaki Ellacuría, en 1989. Es la única causa de justicia universal que se mantiene abierta en nuestro país tras la reforma del gobierno en 2014, limitando la persecución de casos ocurridos fuera de nuestras fronteras. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguirá el militar salvadoreño en la cárcel
hasta que se celebre próximamente el juicio previsto para finales de año. La Fiscalía solicita para inocente Orlando Montano 150 años de prisión por el asesinato de los 5 jesuitas, calificado de terrorista por el Ministerio Público. La Sala Penal justifica la prórroga de prisión provisional por la cercanía de la vista oral y por la gravedad de la pena, que implica un evidente riesgo de fuga. Los jueces, además, resaltan en el auto que el acusado no tiene lazos familiares ni trabajo estable en España para justificar su arraigo. Los hechos se remontan a 1989, cuando un grupo de militares de El Salvador ejecutó a los religiosos de la Orden de los Jesuitas, a la que consideraban subversiva. El caso se juzgará en la Audiencia Nacional, el tribunal competente, al tratarse de víctimas españolas fallecidas en el extranjero.
Y más noticias que nos deja este día, que repasamos ya con José Luis Urgel. Arranca el juicio contra los 3 exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual a una menor.
2 de los 3 exfutbolistas han reconocido que la joven estuvo en el piso que compartían, pero niegan que mantuvieran relaciones con ella y también han asegurado que desconocían que tuviera 15 años. La Fiscalía solicita 39 años de cárcel para 2 de los acusados y 40 para el otro procesado.
Visto para sentencia el caso de la manada de Pozo Blanco.
La Fiscalía rebaja de 7 a 6 años su solicitud de cárcel para los 4 miembros de la manada acusados de abusos sexuales a una joven en la localidad cordobesa de Pozo Blanco en unos hechos anteriores a los de los Sanfermines de 2016, por los que están en prisión junto a un 5º condenado más. Por su parte, la acusación particular y popular piden 7 años de prisión para cada uno, mientras que la defensa solicita la absolución y anular la prueba del vídeo.
Nueva jornada del juicio contra el chicle por el asesinato de Diana Kerr.
Los 3 forenses que participaron en el levantamiento del cadáver de la joven madrileña han explicado en la 8ª sesión del juicio que la brida fue el arma homicida empleada para asfixiar a Diana y descartan que fuera atropellada, como sostuvo José Enrique Abuín en su primera versión.
¿Causa de la muerte de Diana?
Es el estrangulamiento con una brida. Lo más razonable como causa de muerte, el estrangulamiento.
Según ustedes encontraron la brida y la midieron de esos 9 centímetros de diámetro, ¿que hubiese comprimido el cuello de una chica como Diana?
Sí, sí, es un tamaño lo suficientemente pequeño, ¿sí?, como para poder matar a cualquiera, incluida una mujer menuda. ¿Sí?
La Fiscalía estudia impugnar la imputación de periodistas por informar del sumario de los CDR.
La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha afirmado que estudian impugnar la citación en calidad de investigados de periodistas de 8 medios de comunicación por presunta revelación de secretos tras publicar información del sumario de la causa de los CDR cuando estaba bajo secreto.
Tengan ustedes claro es que la Fiscalía, desde la perspectiva y desde la óptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado para citar como investigados a determinados medios y estamos estudiando, les puedo indicar, estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución.
Asociaciones y sindicatos de periodistas como la FAPE y la APM rechazan la imputación.
Homenaje a los alcaldes más veteranos de España.
En nuestro país hay 22 alcaldes que lo son ininterrumpidamente desde las primeras elecciones municipales democráticas celebradas hace 40 años, como Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. El Senado ha homenajeado a todos ellos en un acto convocado en el antiguo Salón de Sesiones. Carlos Daniel Casares, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Un homenaje que queremos personalizar en aquellos primeros alcaldes y alcaldesas mediante nuestro reconocimiento a 4 del centenar de primeras alcaldesas y a 22 alcaldes que a día de hoy, 40 años después, lo siguen siendo.
La guía Michelin de España ya ha entregado sus estrellas.
Sí, la gala que se celebró anoche en Sevilla dejó al restaurante Cántabro, el Cenador de Amós, como el único nuevo 3 estrellas Michelin y consolidó a figuras como Jordi Cruz, Ángel León y Martín Berasategui, que continúa siendo el cocinero más galardonado con 12 estrellas. Además, 25 restaurantes ganaron su primera estrella, entre ellos 2 madrileños, el Gofio by Cícero Canari y el 99 Caos Susis Bar. Y 2 mujeres, María Gómez y Begoña Rodrigo, lograron también la primera estrella Michelin.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti. Onda Madrid.
Deportes.
Estamos ya con toda la actualidad deportiva que nos trae Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. Y comenzamos con la Copa Davis y una noticia de última hora porque Roberto Bautista, el número 2 de España, abandona la concentración por motivos personales. El empeoramiento de salud de su padre ha provocado que el tenista viaje a Castellón de urgencia. Pablo Carreño ocupará su plaza en los partidos de individuales. Un Bautista que encarrilaba ayer el pase a cuartos de final para España ante Croacia, ganando el primer partido de individuales. Después ganaría Rafa Nadal también su individual y el propio Nadal junto con Marcel Granollers redondeaban la victoria por 3-0 ante la selección de Croacia, actual campeona de esta Copa Davis. Rafa se probó en el dobles y salió a la perfección. Declaraciones en Vamos.
Es verdad que tenemos excelentes jugadores, tanto Marcel como Feli como Pablo, pero bueno, yo también soy uno de los elegibles, ¿no? Y para mí creo que también era importante poder tener la sensación de jugar un doble y con Marcel, pues que está súper acostumbrado, pues las cosas son un poquito más fáciles, ¿no? Porque me ayuda muchísimo la red, porque me ayuda también en las jugadas a elegir y la verdad que creo que hemos hecho un partido él fantástico y yo correcto.
España espera rival en cuartos entre Francia y Argentina. Jugará el viernes a las 6 de la tarde. Gran Bretaña, Serbia y Alemania también han conseguido su clasificación como primeras de grupo para los cuartos de final. Esta tarde se abre ya la primera eliminatoria entre Australia y Canadá. Pau Gasol rescinde contrato con los Portland. Es otra de las noticias del día. Una rescisión pactada entre ambas partes, entre el jugador y la franquicia de la NBA. El motivo es que la recuperación de su lesión en el pie izquierdo, del que se operó en el pasado mes de mayo, no va por buen camino. Así lo anunciaba el jugador de 39 años en sus redes sociales.
Hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperábamos. Cuando firmamos el contrato en julio, acordamos que si mis plazos de recuperación se alargaban, el equipo tendría la opción de liberar mi puesto y yo pudiera en ese escenario centrarme en mi recuperación sin tener al equipo esperando.
Robert Moreno ya es historia en la federación. Ayer firmaba su finiquito, que le rescinde como seleccionador por 500.000 euros, hacia un comunicado oficial en el que no quería entrar en detalles, aunque hoy, preguntado sobre qué ha pasado en su relación con Luis Enrique, ha mostrado estas palabras.
¿Qué ha pasado con Luis Enrique? Se ha dicho que él no te quería como segundo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos perdido?
No lo sé. No. Pregúntale a él. Yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir, porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no sería bueno es para mí.
Habrá que preguntarle a Luis Enrique, que va a ser presentado el próximo miércoles 27 de noviembre de nuevo como seleccionador. Estará el entrenador asturiano en el sorteo de la Eurocopa el próximo sábado 30 de noviembre en Bucarest. Aquí en Madrid, regreso hoy de los últimos internacionales con sus respectivos equipos de cara a la jornada del fin de semana. El Real Madrid recibe a la Real Sociedad el sábado a las 9 y hoy han regresado ya Bale, Courtois, Hazard, Ramos, Kroos, Casemiro, Militao y Rodrigo. Y noticias malas para Lucas Vázquez porque sufre una rotura en la falange distal del primer dedo del pie izquierdo y estará mes y medio de baja. A las 6:30 el sábado también jugará el Atlético de Madrid en Los Cármenes ante el Granada. Hoy ha sido operado a las 8:30 de la mañana de su hernia discal. Diego Costa, el hispano-brasileño, va a estar 3 meses de baja para el partido frente al Granada. Simeone solo cuenta con 16 jugadores de la primera plantilla. Además de Costa, se lo pierden Jiménez y Savic lesionados y Tomás y Saúl sancionados. También el sábado, a la 1:00 p.m, el Leganés recibe al Fútbol Club Barcelona. Hoy ha sido protagonista en el partido de la 1, Roque Mesa, sobre la llegada de su nuevo entrenador Aguirre.
La verdad que el míster ha llegado con muchas ganas, con su idea, con su forma de ser, que es muy, muy pasional y bueno, es lo que nos intenta transmitir. Sí es cierto que hace 2 semanas, antes del parón, se vio cierta mejoría ante la Real Sociedad y bueno, esperemos que este sábado en casa pues también se note, ¿no?, contra el Barça, ¿no?
Cerrará la jornada para los madrileños de primera. El Getafe juega el domingo a las 12 del mediodía en Cornellá ante el Español y también ha sido hoy protagonista uno de sus jugadores, Jason, que habla sobre esa fama que le quieren colgar al Getafe de equipo agresivo.
Yo desde el año pasado, viéndolo desde fuera, se veía un equipo muy, muy aguerrido, muy, muy contundente y bueno, pero creo que al final son tácticas que tienen los equipos y no creo que tampoco tengamos que debamos tener esa etiqueta de equipo agresivo, faltón o que, no sé, creo que al final es la competencia que tenemos cada uno de nosotros y la intensidad que le ponemos.
Y terminamos con 2 apuntes de baloncesto. Mañana el Real Madrid recibe la visita del campeón de Europa, el CSKA de Moscú, que ayer perdía ante el Baskonia. Lo hará con la baja de Jeff Taylor, operado de la fractura de nariz que se produjo en el partido del martes ante el Khimki. Y buenas noticias en Fuenlabrada, porque se conoce ya el alcance de la lesión de Chris Eyenga. Al final, una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps. Es solo una lesión muscular y estará solo 2 semanas de baja.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y ya está por aquí también María José Francisco con su agenda de cultura. Y con testimonio sobre la violencia en paisajes para no colorear.
Una pieza escénica resultado de un largo proceso de investigación. Sus protagonistas, un grupo de adolescentes femeninas chilenas que relatan los atroces actos de violencia cometidos contra ellas. Incita a la reflexión sobre las relaciones de género por parte de las nuevas generaciones. Marco Layera es el director de esta obra que se representa en el Teatro La Abadía.
Es un trabajo en base de improvisación, de estudio, de investigación. Es un pacto creativo entre el equipo de la compañía y la adolescente que nos entregan todos sus testimonios generosamente. Nosotros tenemos, digamos, la experticia técnica, dramatúrgica, escénica para una simbiosis con ella.
También forma parte del Festival de Otoño de Dor La Puerta.
Un viaje a través de diferentes periodos históricos y regiones europeas para descubrir los movimientos migratorios a través del movimiento y la danza. Escrito, coreografiado y dirigido por el sueco Joe Stromgren.
La historia es muy triste, los caracteres son tristes también y al final sale todo muy mal. Pero de tal manera que te hace reír, supongo que es humor del norte. Si te suena interesante, pues ven a verlo. Este fin de semana, Teatro Kamikaze.
Madrid se volvió eterna, es una experiencia de microteatro.
Como escenario, las suites exclusivas del Hotel Emperador, donde se alojó toda una celebridad del cine de los 50, en un recorrido que comienza disfrutando de las vistas de la ciudad desde su terraza. Álvaro Martín, director de comunicación del Palacio de la Prensa.
Conocerás una de sus exclusivas suites a través de la obra de teatro breve Madrid se volvió eterna, sobre la vida de sus huéspedes más conocidos. Todo ello mientras degustas uno de sus más emblemáticos cócteles.
Tutankamón, la tumba y sus tesoros, es la fiel reconstrucción de la tumba del faraón.
Tal cual la encontró el arqueólogo y egiptólogo Howard Carter en 1922. Una reproducción exacta con más de 1000 piezas repartidas en 3 cámaras funerarias. Incluyen la máscara de oro, que es una de las joyas más preciadas, en el espacio 5.1 de IFEMA. Esther Pons, asesora del Museo Arqueológico.
Muy buenos artistas egipcios que a través de fotografías, de documentación, de diarios, etcétera, han mostrado cómo estaba la tumba cuando Howard Carter la encontró, cómo eran esos objetos. Muchos han hecho en madera, en resinas, etcétera, y algunos están recubiertos con una capa fina de oro para intentar que se vea que fue igual que el original. Yes.
Y también tenemos a Manolo García de Gira Acústica en Madrid.
La misma que nos permite verle esta noche en el Palacio Municipal de Congresos.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid pide por carta al Gobierno una solución para los refugiados.
Tras repetirse en los últimos días las imágenes de personas durmiendo a las puertas del SAMUR Social, Inmaculada Sanz es la portavoz del Ejecutivo Municipal.
En fin, nuestras capacidades también son limitadas. Como digo, en este momento tenemos 1.090 personas en nuestras redes. Siguen llegando muchas más personas a la ciudad de Madrid y entendemos que el Gobierno de España definitivamente tiene que dar una solución a este asunto.
El consistorio ha convocado al Ministerio de Migraciones a una reunión el 29 de noviembre para encontrar una solución a este problema.
Sin declaración institucional contra la violencia de género.
Vox se desmarca del resto de grupos en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio defiende a su partido frente a las críticas de César Zafra, Alfonso Serrano, Ángel Gabilondo, Pablo Perpiñá e Isa Serra.
Lo que hemos hecho es hacer nuestra propia declaración ayer. Si se quieren sumar a nuestra declaración, serán bienvenidos.
Es una verdadera pena, es algo que durante todos estos años hemos conseguido todos ponernos de acuerdo.
Lamentar que una vez más, por intereses ideológicos de algunos grupos, pues no podemos llegar a un consenso.
Yo lo lamento profundamente. Este año llevamos 51 mujeres asesinadas.
Lo más grave es lo que puede ir sucediendo.
Es que están influyendo en el Partido Popular y en Ciudadanos.
Tampoco habrá declaración en el Ayuntamiento de la capital.
La OCDE empeora todas sus previsiones para España.
Según este organismo, nuestro país crecerá este año a un ritmo del 2%, cuatro décimas menos que en 2018. El paro cerrará en un 14,2% y el déficit llegará casi al 97% del PIB. La OCDE culpa a la incertidumbre política.
El PSOE acelera sus negociaciones.
Quiere intentar que Pedro Sánchez sea investido antes de Navidad. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado por primera vez tras la firma del preacuerdo con el líder socialista.
Lo estamos haciendo con discreción, que es como toca hacerlo, con seriedad. Creo que lo estamos haciendo bien y toca ser responsables. Hay muchas expectativas en este país para que seamos un gobierno para toda la ciudadanía que proteja a la gente ante la perspectiva de una desaceleración económica.
Más bajas en Ciudadanos.
Fernando de Páramo, secretario de Comunicación, deja la política. José Manuel Villegas ha anunciado en Telemadrid que abandona la dirección del partido tras el congreso que elegirá la nueva cúpula de la formación.
Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva.
Juicio a tres jugadores de la Arandina por agresión sexual a una menor.
Los acusados han reconocido que la denunciante estuvo en su piso, pero niegan haber mantenido relaciones sexuales con ella y que supieran que en ese momento tenía 15 años. La fiscalía pide para ellos 40 años de cárcel.
Visto para sentencia el juicio contra la manada de Pozo Blanco.
La fiscalía rebaja 6 años de cárcel su petición para los 4 acusados. La acusación particular mantiene la suya de casi 7 años y la popular 5. La defensa ha pedido que sean absueltos.
Testimonio clave en el juicio de Diana Kerr.
Según el jefe de patología del Instituto de Medicina Legal de Galicia, el cuerpo de la joven tenía un edema importante en la zona genital compatible con un acto sexual violento.
Puede tener su explicación en un acto sexual con maniobras intempestivas, sin lubricación, repetidas, con cierta violencia.
Los forenses del caso aseguran que las lesiones del cadáver indican que Diana murió estrangulada con una brida.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.